Bienvenida y bienvenido. Sí, sí, estamos aquí. No hay cole, estamos en plenas vacaciones, pero con ganas de seguir de cerca en la educación. Y bueno, de entrada, pues ya ha llegado Arantxa Ventura. La tenemos aquí en el estudio. Y hola, Arantxa.
Hola, Juan.
Qué ganas de venir a este espacio de Radio Enlace, ¿verdad?
La verdad es que muchas, porque Radio Enlace es único.
Bueno, pues estamos esperando a más invitados e invitada para hacer este último programa del año dedicado a esa reflexión sobre ese 2013, bueno, malo, no sé. ¿Qué opinas tú desde tu sitio, desde tu casa, desde tu coche? Bueno, vamos a continuar. ¿Y qué opináis, oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas, la Unión de Radios Comunitarias de Madrid? ¿Y qué opináis tú de tu APA o de tu AMPA de más de las 900 asociaciones de madres y padres y tutores y abuelos y abuelas y tíos y tías del alumnado de la Comunidad de Madrid? Bueno, pues nada, este es el principio. Como dijimos semanas atrás, no vamos a hacer un programa normal, estamos de vacaciones y nos lo queremos tomar con seriedad, pero con mucha relajación. Es decir, queremos hacer una evaluación, un debate, una reflexión sobre lo que está siendo este 2013. En este momento de su producción ya solo falta un día para que finalice. Y la semana pasada tuvimos a los más pequeños, a las más pequeñas, haciendo, pues contándonos su forma de vivir la escuela, la educación pública, en el día a día, desde esa perspectiva de los 7 años, que ya había una invitada, a los, pues yo creo que 14 años que tenía el invitado de la ESO, Mikel. Vamos a hoy con los mayores, ese es el intento, hacer esa reflexión. Pero Arantxa, ¿qué te parece si con este, en nuestro espacio, metemos ya de entrada pues un música maestro con un tema que nos sirva para darle fin al año? ¿Cómo lo ves?
Arrancamos.
Bueno, pues yo tengo que reconocer que tenía un tema, varios temas, y que me he dejado la música, el pendrive, en un ordenador, con lo que vamos a tener que improvisar. Y la primera cosa que se me ha venido a la cabeza, y estoy usando YouTube para ello, es el New Year's Day de YouTube. ¿Qué os parece? ¿Os apetece reescuchar ese programa? pues hay que ir cerrando los ojos para imaginar el cambio de un nuevo día, como nos decía U2 o U2. ¿Cómo es mejor pronunciar el nombre de este grupo, Cristina?
U2.
Pues bienvenida, Cristina Sandoval. Gracias por estar aquí en, pues de algún modo, pues entre comillas, representación del profesorado, porque entre otras muchas cosas, eres profe.
Sí, soy profe. Comentaba ahora con Arancha, madre de dos hijos en la pública también, estudiante de la UNED, con lo cual lo tengo todo.
Estudiante, madre y profe.
Y profe.
Y además vecina.
Comunidad educativa, sí.
Y además vecina que conoce muy de cerca también, pues, otras cosas, como puede ser una cabalgata.
Por ejemplo.
Bueno, de todo esto podríamos hablar de entrada como tarjeta de presentación, ¿no? ¿Qué es esto de la cabalgata? Y ya pues, porque como el programa pues también se escucha en otros lares, más allá de los límites de esta aldea gala llamada Hortaleza.
Bueno, pues la cabalgata participativa de Hortaleza, yo creo que mucha gente ya sabe lo que es. Surgió hace, yo creo, ya 7 años, cuando la Junta de Distrito decidió privatizar el modelo de cabalgata participativa que había habido hasta el momento, y un grupo de entidades, empezamos siendo 5 entidades de las que veníamos siempre participando en la cabalgata del barrio, pues decidimos no asumir la privatización y hacer una cabalgata participativa de las vecinas, los vecinos, los chavales con los que trabajamos. Y bueno, pues tras un largo periplo en la que al principio fueron unas actividades y un pasacalles, pues este yo creo que es el 5º año que salimos con carrozas. Y este año, bueno, el año pasado y este, la única cabalgata que hubo en el distrito fue la nuestra, la de toda la vida. Y este año, además, en vez de salir con permiso de manifestación, como habíamos salido hasta ahora, salimos con todas las de la ley, es decir, como la cabalgata del barrio, con lo cual, pues ahí estamos.
¿Y con caramelos o sin caramelos? Pues que es la última polémica.
Con caramelos desde abajo seguro, y en los camiones en principio no. Ahora cuando acabemos el programa tenemos reunión, la plataforma, y bueno, vamos a analizar bien la situación, pero bueno, los caramelos, bueno, una anécdota, pero bueno, yo creo que resaltar sobre todo el triunfo, ¿no?, de que la ciudadanía, si se lo propone y trabaja en red, pues consigue las cosas.
Y muy verde la cabalgata.
Verde, verde, verde. Sí, sí, eso sí.
Sí, sabemos que es verde, como el color de algunas camisetas. En algunos lugares será muy evidente. Sí. Pero quería saber, porque quizá esos colectivos son colectivos que tenéis, ¿qué relación tienen con los niños, con las niñas? ¿No tienen que ver con colegios o sí tienen que ver con colegios, bueno, en algún caso?
Sí.
¿Cómo va?
Pues lo bonito de esto es que yo creo que es la única vez en el año que las entidades de distintos, que trabajamos distintos campos, nos unimos. Hay 3 AMPAs, uno de la Escuela Infantil El Carmen, que está en Manoteras, 2 AMPAs de 2 coles del distrito, del Juan Zaragüeta, del Dionisio Ridruejo. Luego hay entidades que trabajan con menores en riesgo, como Fray Escoba y Amejor. Hay una parroquia, Cristo Salvador, hay una asociación cultural, Danos Tiempo, que entre sus actividades culturales a veces tiene actividades con niños y niñas, como cuentacuentos, filosofía para niños y niñas. La Unión de Hortaleza y la Asociación de Vecinos de Villarrosa, que bueno, en nuestros espacios, aunque nos dedicamos al trabajo vecinal, pues claro, dentro del trabajo vecinal también están las niñas y los niños, y aparte de organizar carnaval, actividades de baile y danza para niñas y niños, también nos implicamos en la carroza. Radio Enlace, que es portadora de la difusión desde siempre, y yo creo que no me dejo a nadie.
Pues no he tomado nota de uno a uno, pero yo creo que eran como 15 colectivos.
Sí, 15 indirectamente y 11 participando directamente. Cuando digo indirectamente, digo también, bueno, pues participando, pues eso, en la difusión, pegada de carteles, o sea que hay mucha tarea que hacer.
Pues sí, además en estos días...
Hay 15M, se me ha olvidado, la Asamblea Popular del 15M, que participa también en la cabalgata y aúna muchos esfuerzos. De hecho, este año, no sé si... Bueno, la gente sabe, el cartel de difusión de la cabalgata se ha realizado mediante un concurso en los coles de primaria del distrito. Y el premio al cartel ha sido un cheque para gastar en las tiendas amigas del barrio, que es una iniciativa que impulsó el 15M, ¿no?, de Hortaleza y de Manoteras.
Es una gran iniciativa social en la que pues tiendas de barrio pues participan colaborando, apoyando a personas que están desempleadas y haciéndoles pues un descuento, un 2x1, en fin, varía, ¿no?
Sí.
En fin, vaya porrón de noticias que hemos tenido.
Sí, que, y todas buenas.
Buenísimas, ¿no? Porque evidentemente parten, salen de la base del pueblo, de la ciudadanía. En fin, son modelos que además están también desarrollándose en otros distritos. Me consta que, por ejemplo, el de Tiendas Amigas, también por Carabanchel, me han comentado que estaba funcionando. Sin embargo, cabalgatas no hay tantas, aunque...
Bueno, Carabanchel y Villaverde este año sacan cabalgata el día 5. Pese a que en un principio parecía en octubre, les habían denegado el permiso, al final lo han conseguido. La de Villaverde sale a las 5 y la de Carabanchel a las 6.
Bien, la magia.
La magia
popular.
Eso, la lucha.
Pues nada, perfecto. Esta introducción no estaba prevista porque el plan que tenemos es el de ese análisis desde la perspectiva de madres, de lo que son, digamos, los representantes de las AMPAs, y por eso Arantxa por fin ha podido volver al estudio, y por otro lado, pues representantes, entre comillas, del profesorado, porque claro, la representación, ¿se puede hablar de que representamos al profesorado, representamos a los padres, o digamos, como punto de partida, una reflexión, a quién representamos, a quién nos representamos?
Buena pregunta. Nosotros lo tenemos claro, representamos a las familias que llevan a sus hijos a la escuela pública. Lo has dicho al principio, somos más de 900 APAs federadas en la General de los Ríos y hay muchas, muchas familias. Y además familias de todo tipo, porque es algo que a nosotros nos gusta, la pluralidad de la escuela pública se ve también en las familias. Padre con padre, madre con madre, padre con madre, abuelos, porque los abuelos están haciendo una labor fundamental en estos momentos, están tirando a las familias, no solo a nivel económico, sino cuidando a los pequeños. Y la representación que hacemos, la hacemos estando en contacto con las APAs. Nosotros a lo largo del año hacemos asambleas informativas, tenemos la Asamblea General y cada 3 años tenemos congreso, nos tocará ahora en el 2014 y estamos muy en contacto. La Junta Directiva es plural. Hay padres y madres que su labor es en las APAs, otros que estamos en otros lugares de representación, y eso lo que nos permite es estar en contacto del día a día. Y aparte es que somos padres y madres, que llevamos a nuestros hijos a los centros. Por eso podemos estar en la General de los Ríos, ¿no?, y en cualquier APA, porque estamos mientras nuestros hijos están escolarizados en una educación no universitaria.
Una definición de familia, hace poco leí que según Vaticano, familia solo puede ser madre, padre e hijos. ¿El concepto ese es el que estabas barajando?
Nosotros no. Plurales, somos todos. Y además se enriquece.
Bien. ¿Se puede hablar de representatividad en el profesorado o habría que hablar de sindicatos, habría que hablar de la Red Verde, por ejemplo, que era una estructura desde la que se intentaba crear una comunicación del profesorado? Hay diversidad, mucha diversidad en puntos de vista por parte de la comunidad docente, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que hay mucha diversidad, como comentaba Arantxa también en el tema de las familias, pues en el tema del profesorado también hay mucha diversidad. Es verdad también que desde que empezó a surgir todo este movimiento de la Marea Verde, yo creo que ha sido la primera vez en la que el profesorado, la primera vez desde que yo estoy ejerciendo, ¿no? O sea, exceptuando las luchas de los 80 y aquella famosa huelga, ¿no?, del 80 y tal, sí que ha sido un poco la primera vez que hay líneas importantes de unión y de actuación, más allá de si nos parece bien unas asignaturas, otras asignaturas. Yo sí que creo que en general la mayoría del profesorado se siente atacado y siente que su labor está siendo coaccionada, pues ahora por la LONCE claramente, y antes de la LONCE pues por las famosas instrucciones de principio de curso de 2011, creo que fueron,
sí,
que
2011-12.
Sí, ¿no? Que desataron un poco toda esta marea verde. También es verdad que como todos los movimientos fluctúan y hay periodos de más auge, periodos de más calma, pero bueno, yo sí que creo que en las palabras que yo pueda decir o en el pensamiento que pueda expresar, muchas docentes y muchos docentes se sentirán identificados. Con lo cual, bueno, yo creo que sí que podemos representar a nuestras compañeras y nuestros compañeros. Y un apunte, como madre y como miembro del AMPA del cole de mis hijos, la FAPA es verdad que, o sea, todo el trabajo que hacen, cada vez que tienes una duda en el AMPA y llamas, a cualquier hora te la responden y te orientan muy bien, ¿no? Y te dan el soporte para todo lo que necesites, con lo cual sí que como secretaria de un AMPA puedo decir que la FAPA es un soporte sin el que yo creo que seríamos islitas, ¿no? Sin ese soporte, con lo cual, enhorabuena.
Muchas gracias.
Pues, bueno, la verdad es que te agradecemos ese otro comentario desde la otra perspectiva, porque lo siguiente que quería plantear antes de entrar en esa evaluación es el primer encuentro que se reconoce. Es decir, yo anteriormente nunca había oído que madres, padres, profesores, profesoras hubieran tenido gran acercamiento. Desde hace un par de años parece que sí que hay una mayor confianza mutua y un mayor apoyo mutuo. ¿Es cierto esto?
Totalmente de acuerdo con lo que dices. Nosotros llevamos mucho tiempo denunciando lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, mucho tiempo trabajando con los docentes, con los alumnos en la plataforma regional, y lo que se ha puesto encima de la mesa es que esto no son unas reivindicaciones laborales y que nosotros tenemos que defender al profesorado, porque es el mejor profesorado el que está ahora mismo en la escuela pública, es el único que pasa una oposición y es el profesorado de nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Cómo no les vamos a defender y estar en la mano, o sea, de la mano de ellos? Ahora mismo lo que estamos haciendo los padres y las madres, lo que es la FAPA, es hacer un poco de cemento, ¿no? Unir a toda la comunidad educativa y tener presente y claro que esto lo tenemos que hacer entre todos y que es la manera de avanzar, y que habrá cosas que nos separen, pero que sobre todo hay que buscar los puntos de encuentro, y es lo que tenemos que hacer, fortalecerlos y seguir adelante, porque esto no se va a arreglar en uno, dos, tres días, esto va para largo, y en la Comunidad de Madrid lo sabemos porque llevamos mucho tiempo sufriéndolo. Pero no nos desanima, porque es que merece la pena seguir luchando por esto, y nos levantamos todos los días con ganas de mejorar el sistema educativo y que haya justicia social y que no desaparezca la función social que tenía la educación y que queremos que tenga.
Yo creo también que el concepto este oriental de que las crisis son oportunidades, en este caso también se ha visto, ¿no? O sea, debido a la crisis tan grande y tan evidente, ¿no?, que hay ahora mismo, bueno, muchos sectores de lo público, pero en la educación pública en particular, yo creo que sí que ha sido una oportunidad para que el a veces enfrentamiento entre profesorado y familia se transforme en un acercamiento y en un trabajar juntas y en un estar al lado. Yo creo que ha sido muy buena oportunidad también para que nuestras hijas y nuestros hijos conozcan de cerca qué significa estar en la pública, por qué está amenazada la educación pública, pues desde cosas sencillas como la realización de carteles junto a sus profes y a sus madres y padres, como salir juntas a la calle, ¿no? O sea, yo de aquí, si hay que sacar algo positivo, ¿no?, que yo creo que siempre hay que intentar sacar algo positivo de todo, es que las profesoras, los profesores y las familias luchando estamos también educando, ¿no?, a nuestras hijas y nuestros hijos, y ellos ven que está en peligro su cole en muchas cosas y se posicionan, ¿no? Y más allá de ideologías, como decía Arantxa, dentro de la variedad hay una línea de actuación y es que quieren, igual que queremos nosotras, que sus coles sigan siendo bonitos y alegres, y coles en las que el profesorado no esté enfadado todo el día porque tiene que trabajar más horas y porque no llega y porque le piden y porque hay más ratio y porque hay niñas y niños desatendidos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues este camino de lucha yo creo que lo están aprendiendo, ¿no? Y que seguirá la estela.
No, y que hemos aprendido que se están llevando a cabo políticas contra la educación y que hemos dicho que no, que basta. Y que es importante saber quién es el enemigo, ¿no? Ya que estamos hablando de luchas, batallas, sí, guerras, y que no nos pueden dividir. Y que lo están haciendo, porque lo están intentando, a los profesores con el decreto de interinos, separar a los fijos de los interinos, a los padres y a las madres con los profes con el tema de la jornada escolar. Entonces les da miedo, porque somos comunidad educativa y porque vamos todos juntos, y eso la verdad que no se lo esperaban.
Sí, yo ahí estoy de acuerdo con ella también.
Bueno, pues yo creo que esto en abstracto, desde luego, ha sido una presentación impresionante. Estoy encantado, porque además el sentido positivo con el que hay que terminar y empezar determinados periodos, pues yo creo que con esto se engancha muy bien. Ahora vamos hacia lo que es el 2013. Terminó el curso 2012-2013 con muchísimas movilizaciones, y no sé qué es lo más significativo para o como hecho, como dato, como elemento condicionante para que en aquel junio dijéramos, bueno, vamos a recargar las pilas, pero estos meses hemos conseguido esto, parece que se va a conseguir ese objetivo de que aquella ley no siguiera adelante. No sé, ¿cómo recordáis ese final de curso?
Yo lo recuerdo agotador. O sea, para los que nos movemos por curso escolar, es mucho peor junio que ahora diciembre, sí, ¿eh? Porque llegas al final diciendo, hemos estado en un montón de sitios, no hemos parado, pero algunos lo teníamos claro. O sea, el objetivo no era tumbar al ministro o que la ley no saliera, porque sabíamos que la ley iba a salir porque tienen mayoría. Lo único que la ley es una ley muerta, y eso es lo que hay que decir. Y nuestro trabajo durante todo el curso 2012-13, y lo estamos haciendo ahora, es explicar a la gente qué está pasando en la Comunidad de Madrid, qué políticas se están llevando a cabo y qué va a suponer la implantación de la LOMCE, porque en Madrid algunas cosas ya estaban, porque es que estaban aplicando la LOMCE. Ya teníamos la autonomía curricular, teníamos el bilingüismo malentendido, el bachillerato de excelencia, muchas cosas estaban en Madrid llevándose a cabo. ¿Qué van a hacer ahora? Pues legalizarlas, pero tenemos que seguir diciendo que no lo queremos. Igual que es mejorable el modelo que tenemos ahora, yo creo que hay que seguir trabajando hacia adelante, y es una pena porque nos encantaría avanzar y nos toca luchar por mantener lo que había. A quien le dijéramos hace 5 años que teníamos que luchar porque hubiera becas de comedor en los colegios o que los niños tuvieran los libros, pues no se lo creerían, y es lo que está pasando ahora.
Yo, una vez más, comparto. O sea, a mí cuando has hecho la pregunta, la primera palabra que se me ha venido a la mente es, yo acabé exhausta de todo el trabajo ese, sobre todo, como dice Arancha, ¿no?, de difusión, de explicar, ya no en el cole, en la clase, a las familias, al resto de familias del cole, desde la AMPA, pues a tus vecinas, a tus vecinos, y explicar y reexplicar. Bueno, es verdad, y yo creo que, era una muy utópico, ¿no?, creer que es que no iba a salir la LOMCE, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que se ganó el que la gente estuviera informada. Y esa desinformación, que sí que es verdad, que igual que la Marea Verde tuvo mucho tirón al principio, había mucha desinformación. La gente se quedó con las 21 horas esas famosas y era, no, es que lo que no quieren es trabajar más. Y yo creo que eso la gente ahora lo tiene claro, ¿no? No es que no queramos trabajar más, es que queremos trabajar. Y queremos trabajar bien. Y como decía Arancha, pues hace 4 años estábamos peleando porque bajaran las ratios, porque creíamos, o estábamos peleando porque los equipos de orientación crecieran para poder atender a toda la diversidad que hay en la escuela, tanto de alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales, como los de altas capacidades, como los recién llegados de otros sitios que no conocían el sistema. Con lo cual, Bueno, pues muy cansadas, pero yo creo que contentas, ¿no? De que el mensaje cala y es una lucha a medio plazo, que cuanta más gente esté en ella, pues mejor. Y yo creo que se inició por un grupo pequeño y yo creo que ahora la gente tiene claro por lo que se está peleando, ¿no?
Sí. Con lo cual... No, además yo estoy muy orgullosa del movimiento de padres y madres, cómo han respondido, porque no es solo la Junta Directiva de la FAPA, son todas las APAs que están a nuestro lado. Y para mí y para todos nuestros compañeros es un honor, ¿eh?, estar ahora mismo en la Junta Directiva de la Federación defendiendo a las familias, a los padres y a las madres. La verdad es que no tiene precio, tenemos que dar las gracias.
Es verdad, y vuelvo a decir lo que igual parece, pero es que es verdad, o sea... Desde las AMPAs estamos muy, muy protegidas por la FAPA. Yo creo que sin la FAPA no podríamos hacer, o sea, aunque tuviéramos las mismas ganas que las tenemos, no podríamos hacer ni la mitad, porque no tenemos igual ni el soporte legal, ni los conocimientos, ni el acceso tan... Yo creo, por ejemplo, en la... fue muy importante, ¿no? En la consulta que se hizo, es que en la página de la FAPA te descargabas los impresos, el modelo para pedir el permiso, o sea... que fue muy fácil montar eso en 2 días gracias al trabajo de la FAPA.
Sí,
¿no?
Luego hablamos de la consulta.
Sí.
La verdad es que hubo de todo. Consulta, bueno, hubo marchas nocturnas, hubo infinidad de charlas, infinidad de actos distintos, ¿no? De, pues, una pancarta que iba viajando por todo el territorio nacional, de una zona a otra, era como aquel muñeco de Amelie. No sé, ¿qué faltó por hacer en esa parte del curso? Yo creo que todas las iniciativas de fiestas, en el retiro, de mil encuentros, tuvieron lugar.
Sí, aparte, si recordamos, creo que es que la agenda como por curso escolar no tengo el semestre que estamos analizando. Creo que fue el 9 de mayo, la primera vez que se unieron todas las etapas educativas y toda la comunidad educativa en una huelga. Y además se consiguió que al día siguiente la LOMCE no se aprobara por el Consejo de Ministros. Casualidad o no, pues nosotros decimos que mira, ahí estuvimos el día 9 en la calle.
Claro, yo... Muy Hombre, bien. Yo sí que lo viví como un triunfo, ¿no?
Sí, sí,
que
sí.
Mucha casualidad iba a ser.
Sí.
Sin duda sirvió para mucho. Bueno, pues vamos a, con ambiente festivo, a meter un tema de Green Day, Holiday... Uh-huh. ¿Eh? No sé, te parece bien la recomendación,
sí,
¿verdad?
Fenomenal. Ahora que estamos en el meridiano, ¿cómo se dice? A la mitad de las holidays.
Uh-huh. Pues vamos a disfrutar de estas holidays con Green Day, pleno fin de año, uh-huh. Aunque algunos van a disfrutarlo en los primeros días de enero. Sorry. vacaciones, ni más ni menos. Holiday, Green Day, un día verde, no sé por qué. Cristina, ¿sabes por qué el nombre de Día Verde o Verde Día? O...
Hombre, el grupo es muy punky y se me ocurre un poco el verde al que ellos se refieren.
Ajá, vale. Bien
pero
explicado.
Que igual era que no eran visionarios que... de la marea.
A lo mejor,
desde
sí.
Desde Estados Unidos.
El Día de la Marea Verde.
Que en Estados Unidos no creo que esté muy bien la educación tampoco, no. O sea, que igual visionaron.
Bueno, pues vamos a esa segunda parte que anunciábamos para conocer un poco las impresiones del trimestre. ¿Ha sido un trimestre horribilis?
No, yo creo que ha sido un trimestre productivo. Hemos hecho muchas cosas, cosas nuevas, y seguimos con ganas. Lo comentaba Cristina, la consulta ciudadana, que arrancó en la Puerta del Sol como punto importante en la Comunidad de Madrid. Se prorrogó porque la gente no le daba tiempo a poner las mesas, sí. Y en la Puerta del Sol es que iba una media de 2.000 firmas por día, o sea que sí. Lo llamativo que hay que destacar es la implicación de todo el mundo. Uh-huh. Voy a montar una mesa aunque sea para mí y para mis cuatro vecinos. Uh-huh. Y si no me deja, me voy con el carrito de la compra y hago de mesa ambulante. Y te lo decían, es que quiero decir lo que pienso. Quiero que quede constancia de mi voto y del rechazo que tengo a las políticas y a los recortes. Porque es que se han juntado dos cosas. Se han juntado el 11 y el Real Decreto el 14-2012 de abril, donde hablaba de la ratio, Cristina lo ha dicho, donde hablaba de la sustitución de las bajas, de no tener que ofrecer todas las modalidades de bachillerato. O sea, ¿cómo no va a ser importante los recursos? Pongamos un ejemplo del fútbol, ¿no? Que tanto pasión mueve. Si tú eres del Madrid y otro es del Elche, que no sé ni si está en primera, me vais a decir que sí, que los dos tienen oportunidad de ganar la Liga, porque los dos juegan en la Liga, pero no son importantes los recursos, ¿verdad? Tienen los dos la misma oportunidad. Pues eso es lo que pasa en la educación, que nos están diciendo que los recursos no son importantes y que van a mirar la calidad educativa por los resultados de nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, quien escuche este ejemplo, lo va a ver claro, que los inputs son importantes, los recursos, materiales, la inversión, los profesores...
Quizá por eso sea más cara la educación infantil en la pública que en la privada.
Nos está pasando que es la primera vez que hace 10 años
que baja
la escolaridad. Porque con las tasas, eso fue el año pasado, si el 11-12 fueron las instrucciones, el 12-13 fue el tasazo, es que los bebés, claro, eran muy caros, había que ponerles más dinero. Y pasó eso, que de haber 20.000 plazas pendientes de adjudicar en lista de espera, a sobrar plazas, a tener que poner anuncios en los periódicos locales diciendo sobran plazas en la pública, traer a vuestros hijos. Hay situaciones que se han dado de que las guarderías privadas con el cheque escolar son más baratas que, que la escuela.
Pero no puntuales, muy generalizado, sí, muy generalizado.
Entonces, los que entendemos de educación, porque todos los días aprendemos, yo no vengo del mundo educativo, no soy docente, sabemos que las desigualdades de origen se acentúan. Porque claro, esos niños no van a entrar en la educación infantil, van a entrar directamente a primaria con 6 años.
Y luego que también... le extraña a mucha gente estas redes que yo creo que cada vez son más comunes, ¿no? De una persona que se hace cargo de 5 bebés en su casa, que luego a veces pasan cosas y la gente se echa las manos a la cabeza y se horroriza, ¿no? Como, ¡qué irresponsabilidad! Y yo, si fuera mi hijo... A ver, están dejando un camino, y el camino que están dejando es que la gente se las apañe como pueda. Una familia... que tiene pocos recursos, la escuela pública le cuesta igual que la escuela privada, y su prioridad evidentemente es comer y llevar un sueldo a casa, si lo que se puede permitir es dejarlo en una casa de una vecina que no trabaja y se puede hacer cargo de 3 o 4 niños con lo que eso supone, es decir, que yo creo que también hay... como no sé, estrategias muy dañinas, ¿no? Para la sociedad, y para que luego la sociedad, como siempre, se ponga un poco en contra de los más débiles, ¿no? Y de los que menos se pueden defender. Uh-huh. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con Arancha. Si analizamos un poco, yo que conozco un poco el mundo también de la privada y la concertada ahora están apostando mucho por la educación, por proyectos, las inteligencias múltiples, uh-huh. Es decir, en eso hay que invertir, y yo creo que, pues como decíamos antes, igual hace 5 años estábamos luchando porque el tipo de educación cambiara, ¿no? Y se manejaran nuevos conceptos. Ahora estamos luchando por mantener lo que antes nos parecía mediocre, ¿no? Entonces creo que hay una estrategia muy también detrás de denostación de lo que es público para vendernos que es mejor lo que es privado, ¿no? Tanto uh-huh. en educación como en sanidad. Es que si nos ponemos ahora, ¿no? Correos,
todo,
el
y
tren.
Además, es que si no dan puntadas sin hilos, porque la escuela pública tiene calidad y tiene mucha, y lo sabemos los que estamos en ella. Entonces, la única manera que pueden hacer es quitarle calidad a la escuela pública, igualarla por abajo a las otras, a la concertada y a la privada, hacer la escuela pública subsidiaria, 2 redes, entonces ya que la gente pues decida dónde va y dónde no va. Yo tengo amigos que llevan a sus hijos a la concertada y cuando le hablo de desdobles, de agrupación flexible, me dicen, ¿eso qué es? Que yo no lo he visto. Entonces es cuando te vas dando cuenta de todo lo que aporta la escuela pública. Uh-huh.
Bueno, pues ya que estamos hablando de esos recortes y tal, vamos a concretarlo. Por ejemplo, ¿cómo os ha parecido el inicio del curso con temas tan concretos como libros de texto? Ha habido familias que no tienen apenas recursos, cuya renta básica es mínima y no han tenido derecho a beca de libros. Han tenido que generarse pues mercadillos en los que desde distintas entidades pues la gente ha intercambiado los materiales, en fin, hemos empezado el curso de forma un poco pobre, ¿no? O es que vivíamos en el exceso con ese tipo de materiales.
A ver, no, es decir, nunca jamás en educación ni en otros ámbitos yo creo que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, nunca jamás. Partiendo de la base de un debate que igual se podría tener en otro momento de la necesidad de seguir usando libros de texto, yo como docente no uso libros de texto y me va muy bien porque en el mundo de la tecnología el profesor no es instructor, uh-huh. es acompañante del proceso de aprendizaje. Pero bueno, dejando al lado este debate, pues en un instituto como el mío, ahora hablo como profe, pues no sé si ha habido este año 1.500 euros para abordar todas las necesidades uh-huh. de libros de texto.
Claro.
Con lo cual, no hemos vivido nunca, es decir, la escuela pública en muchos lugares es gratuita, y por gratuita entendemos que el material es gratuito. Uh-huh. No, yo creo que ha sido un recorte claro, y bueno, al final dependemos siempre de las estrategias, las habilidades que tenga cada cole, que la ciudadanía se organice, que está muy bien que nos organicemos, pero que es que lo básico lo deberíamos tener cubierto. Es decir, uh-huh. no es normal que mi hijo, por ejemplo, pequeño, que está en segundo de infantil, su material escolar han sido 250 euros en una escuela pública.
Uh-huh. Y material que no va a valer para otro niño porque todo es fungible.
Efectivamente, y uh-huh. material, es decir, por eso decía el debate, es decir, que a veces es pegar gomets, que gomets se pegan uh-huh. en el libro de la editorial X o en un folio reciclado uh-huh. del cole, por en el que en la otra parte había una programación del año 2000. Es decir, que bueno, es otro debate, ¿no? Pero
un debate interesante que hay que tener y abordar. Nosotros lo hemos visto en las APAs, ha habido más trabajo este curso pasado, porque arrancó para el curso 13-14, muchísimos bancos de libros se han reutilizado, mis hijos han sido de llevar los libros usados, por un motivo, porque yo les he dicho, hay que hacerlo, los libros valen dinero, y lo que no voy a permitir es que solo lleven libros reutilizados los niños que no tienen dinero para pagarlos sus padres.
Claro.
Aquí nos tenemos que poner todas las pilas, y eso sí que se ha visto en las APAs, y comenzar el curso y los niños no tener el material escolar. Y algunos maestros ponen una notita, su hijo no ha traído el cuaderno, su hijo no trae tal, ¿cómo lo van a traer si es que no tienen capacidad para comprarlo? Hay familias que se están encontrando que les están denegando la renta mínima por 5 o 6 euros. ¿Eso qué significa? Que ya no pueden pedir unos precios especiales en la guardería, ya no hay becas de comedor, hay precios reducidos, no tienen derecho a esa aportación de libros. Es desesperante una familia que mande a sus hijos al colegio sin libros, sin desayunar, y que luego te digan, es que tu hijo no rinde, o tu hijo, claro, es que no llega a donde tiene que llegar. Si ese niño no tiene lo básico, ¿cómo va a poder?
Precisamente en el tema de alimentación, a principio de curso hemos oído muchas denuncias porque los niños llegaban sin posibilidad de ir al comedor, y bueno, la alimentación en un país en el que se tira tantísima comida diariamente, de los más pequeños, era uno de los asuntos más clamorosos, ¿no? El número de niños, la pobreza infantil, en los informes que hemos tenido desde, pues, no sé, Caritas,
UNICEF también.
UNICEF, estaba intentando recordar si era UNICEF, el que fue más llamativo.
Sí, más de un 20% de niños en pobreza. Entonces son niños que, lo que tú dices, han desayunado la galleta con el vaso de agua, se han podido, no traen nada al cole, y los maestros se dan cuenta de que ese niño está cansado, que no rinde, y que llega la hora del recreo y no han traído almuerzo. Hace 2 días había una noticia de cómo en algunas localidades estaban viendo a niños buscando los bocadillos que sobraban de otros en las papeleras. Entonces,
Bueno, vamos a hacer un sprint muy rápido porque tenemos que recibir a Valentín Huerta. Y bueno, teníamos por un lado el tema LONCE y el tema 2014. Entonces, vamos a dar el salto. Finalmente se aprueba la LONCE y bueno, una especie de sensación. ¿Qué sensación tuvisteis finalmente cuando, tras pasar por tantas vicisitudes el tema, el Congreso la aprueba? Que ya se esperaba, pero...
Bueno, pues que ya queda un día menos para que se derogue, ¿no? Si vamos avanzando. Hoy, además, día 30 de diciembre, entra en vigor la LONCE. Hoy lo recogen los medios y el titular es un poco confuso, porque dicen, la LONCE entra hoy en vigor, pero se aplicará en el 14-15. No, hay cosas que ya se van a aplicar en los centros. Sí, en el 14-15 empezarán en primero, tercero, quinto de primaria la FP básica. Ya están con los desarrollos curriculares en el ministerio y empezarán las comunidades. Pero la segregación por sexo, los centros ya van a poder empezar a pedirlo en marzo, los conciertos. Y la autonomía de los centros, con el director a la cabeza y los consejos escolares consultivos, no sabemos qué sorpresas nos vamos a llevar.
Sí, con el detalle de que este año hay un gran número, por lo menos en secundaria, de directores que finalizarían mandato, y bueno, vamos a ver cómo se resuelve.
Y sin ser muy ducho en matemáticas, si ya el 70% lo pone la administración de ese grupo de personas que va a elegir al equipo directivo, pues ya sabemos quién va a salir, ¿no?
Sí. Sí, yo también un poco, o sea, con esto de la aprobación de la LONCE, bueno, reitero un poco, ¿no? En la esperanza de que la gente ahora está mucho mejor informada, con mucho, y que todo el mundo ya sabe un poco de qué va esta ley, que es una ley que a nadie o a casi nadie se le pasa por alto, que ha sido aprobada solo por un grupo que tiene mayoría absoluta, es decir, que bueno, o sea, es como decir, yo digo esto por el artículo 33 y sale, pues muy bien, o sea, no me parece ni una derrota para nosotros, porque creo que hemos ganado y estamos ganando ese tema de la información, ni mucho menos un triunfo para ellos, ¿no? Que es que hasta ellos se avergüenzan de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, con lo cual, pues nada, yo creo que lo que decía Arancha estaba muy bien, ¿no? Ya queda un día menos para que muera esta ley.
Ah, es una buena manera también de definir lo que esperamos para el 2014. Van quedando menos días para que se derogue esa ley y sobre todo una actitud que, con la información que Cristina nos dice, está más conocida por todas y por todos. Bueno, no sé, ¿algún deseo para el 2014 y damos un salto ya porque el tiempo nos acucia?
Sí, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que es lo que tenemos todos en la mente ahora para revertir la situación en la que estamos. Pues hay que ser optimistas, y optimistas es luchar con uñas y dientes en que esto lo vamos a cambiar, y que no hay que pensar de aquí a 2 años, hay que tener visión de futuro y pensar en el 2050, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y qué educación queremos? Y es lo que tenemos que trabajar el año que viene. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos ir y cómo lo vamos a conseguir? Seguir con la labor de información. Es muy importante trasladar a la comunidad educativa la situación en la que estamos. Hay que luchar contra esta evolución y hay que hacer política educativa, y además con mayúsculas. Se tiene que ir al Tribunal Constitucional. Algunos partidos ya lo han dicho, CEAPA está trabajando en ello, que es la Confederación Estatal. Hay que buscar a 50 senadores, como sea, porque es que es anticonstitucional en muchos de los artículos que tiene la 11, y que es necesario derogarla. Nosotros no estamos aquí para cambiar y poner gobiernos, pero sí para decirle al que está por la senda que queremos ir y que tomen nota los otros, y que es necesario un debate, y un debate serio, no el que han hecho con ese diagnóstico falso, y proponer qué mejoras queremos, y sobre todo que tiene que haber un pacto por la educación. Esto no puede ser un tema de ideología partidista, porque al final no avanzamos. Gabilondo casi lo consiguió, pero había intereses de partido, había unas elecciones cerca, y al final no se consiguió ese pacto cuando ya había un consenso con todos los partidos. Es triste decirlo, pero intereses de partido echaron atrás ese pacto. Pero bueno, es lo que hay que pedir.
Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias, Arantxa, por volver aquí, aunque no te has despedido mucho porque el teléfono nos ha mantenido desde la piscina. Y Cristina, pues también muchísimas gracias por esta participación en el espacio de Radio FAPA Somos Escuela, y ese somos en plural yo creo que nos sigue incluyendo a todas y a todos. Buen año, y sí, esos deseos del 2014, pues, y ese optimismo, pues, que se transmitan con esa energía que tenéis. No,
me ha encantado estar con Cristina, y tenemos que hablar en positivo a la escuela pública.
Muy bien, pues nada, hasta muy pronto, hasta el año que viene, y nos vamos con Valentín, de Fábula con Valentín.
Muy bien.
De Fábula con Valentín.
Pues estamos con Valentín Huerta. Hola, Valentín.
Hola, Juan.
Hay un poquito de... Subimos un poquito el nivel de... ¿Qué tal ahora? ¿Nos oyes mejor?
Sí, os oigo estupendamente.
Muy bien. Valentín, estamos terminando el año con muchísima alegría, optimismo, y queríamos algún tipo de... ¿cómo decir? Pues de historia que también nos motive, ¿no? No sé si tú últimamente y tus musas habéis producido algo que no sea Esopo.
Bueno, pues sí, y yo creo que hay un tema muy importante, que es cómo cuidamos nuestros jardines, cómo cuidamos nuestras plantas, porque esto da alegría y da vida a una ciudad.
Pues en este invierno, a pocos meses de la primavera, nos gustaría escucharlo. Te oímos, Valentín.
Pues mira, es algo que he escrito, que lo titulo Los amigos de las plantas. Y dice así: en aquel lindo pueblo, las plantas de sus jardines estaban tristes. Nadie les daba el cariño y cuidado que ellas tanto necesitaban. Los pajaritos les preguntaron: ¿qué os pasa que ahora no dais flores? Las plantas les contestaron: no nos riegan bien, no nos remueven la tierra, y nuestras hojas se secan por falta de cuidados. Los pajaritos les dijeron: Nosotros conocemos a unos jóvenes jardineros que viven cerca de nuestro nido y que quieren mucho a las plantas. Os cuidarían muy bien. Las plantas le pidieron a los pajaritos que le dijeran al alcalde que querían ser cuidadas por aquellos jóvenes. El alcalde aceptó complacido el deseo de las plantas y de pronto se hizo la magia. Los jardines volvieron a estar alegres. Las plantas volvían otra vez a crecer y las hojas eran otra vez de un color verde brillante y las flores alegraban a todos con sus preciosos colores y aromas. Para agradecer la ayuda de los pajaritos, los jardines les regalaron una preciosísima flor. Y como así ocurrió, ahora se los cuenta a sus queridos niños y mayores, el abuelito Valentín.
Pues sí, una hermosa historia contada pues para un público muy especial, ¿verdad, Valentín?
Pues sí, todos tenemos que poner de nuestra parte en mantener lo mejor posible nuestra ciudad, nuestro barrio, aquel entorno en donde vivimos y que al fin y al cabo es nuestra propia casa.
Pues nada, muchísimas gracias por compartir tus historias, Valentín. Estamos encantados. Y nada, desearte pues una buena salida de año y un 2014 pues tan vital como el que vienes los años que vienes teniendo ahora, con ya 86.
86, sí, hace 3 días.
Felicidades, Valentín. No lo sabía. Hace 3 días. Bueno, pues nada, felicidades por esos 86 años, 86 sabios años en los que, bueno, aquí hemos compartido minutos muy entrañables. Te deseamos lo mejor para ese 2014. Valentín.
Muchas gracias. Lo mismo para vosotros.
Un abrazo y hasta la próxima semana o la siguiente. Estamos ahí con una pequeña duda. Ya lo aclararemos, ¿vale?
Cuando queráis.
Un abrazo.
Igualmente, Juan.
Bueno, hemos llegado al final del programa. Tenemos que preguntarle a nuestro compañero Miguel. Roland, pues no sé, habrá tenido algún problema porque estábamos esperándole aquí también. Desear... pues esa entrada de 2014, pues con optimismo, como nuestras invitadas Arancha Ventura y Cristina Sandoval nos han transmitido, y evidentemente pues que no cumpláis todos los sueños, porque habrá que dejar espacio para otro año y otro año, pero bueno, que vuestra día a día, que es el sueño más importante, se viva con plena intensidad. Un abrazo, feliz 2014 y nos volvemos a encontrar en las ondas.